Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
Bueno, pues seguimos en este Castillo de Pilas Bonas, en Manzanares. Me voy a quitar los cascos porque me estoy oyendo en Dolby Surround y esto es terrible. Seguimos en nuestro programa especial, se están disfrutando y mucho estas jornadas empresariales y tenemos con nosotros, bueno, pues justo al ponente anterior a la conferencia que se está celebrando en este momento, don Fernando Álvarez. Su empresa es Openland y ha hablado de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales, el marketing como una ventaja empresarial importante. Don Fernando, bienvenido, ¿qué tal estamos?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí compartiendo estos momentos con vosotros.
No, encantado nosotros, porque además hemos tenido la oportunidad de hablar un ratito durante el boletín informativo y de verdad que este es un tema que nos podía dar para días o quizás semanas, ¿no?
Una vida entera.
Una vida entera. Que es básicamente lo que lleva, porque usted lleva más de 16 años como coach empresarial o como entrenador de empresarios.
Sí, es decir, bueno, si me permites, tutéame, que más o menos tenemos la misma edad.
Te tuteo, sí, además.
Sí, porque, bueno, detecté en su momento que muchas veces cuando tú montas un negocio, cuando ya llevas un negocio, o bien heredado, o porque lo has creado tú mismo, te vas mucho a la parte técnica, y normalmente esa parte está bastante bien resuelta, de hecho suele ser la idea original, suele tener un carácter técnico importante, y dejas de lado otros muchos aspectos que normalmente pueden hacer la diferencia, pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, ¿no? Y es, por ejemplo, cómo gestionas los fracasos, por ejemplo, cómo gestionas la creatividad, cómo gestionas ciertas habilidades intrínsecas de la persona que está trabajando allí, da igual que sea una persona más técnica, más administrativa o de gerente, da igual, pero que al final la empresa lo hacen las personas. Y puede ser que la idea sea buena, pero la ejecución y el día a día es de las personas. Entonces, cómo estas personas se autogestionen a sí mismas y cómo gestionen las emociones incluso de los clientes, es decir, el día a día de sus propios clientes, pueden marcar una gran diferencia en el éxito, ya digo, fracaso de esa propia empresa.
A mí me llama mucho la atención el término de entrenador empresarial, porque el empresario entrena.
Pues ese es el problema, que es que no entrena. Es decir, nosotros queremos aprender el idioma, ¿qué vamos? A una academia. Queremos aprender a jugar mejor al tenis, al pádel, al golf o lo que fuese, una natación. Vamos a un lugar donde nos pueda ver una persona, un entrenador, y nos entrena a hacer eso. Sin embargo, queremos montar un negocio de lo cual podremos vivir, si hay suerte nosotros y si hay más suerte, nuestra familia y muchas más familias. Y sin embargo, ¿cómo lo aprendemos? Porque no hay universidades donde se estudie esto.
Nos tiramos a la piscina.
Tiramos a la piscina y luego ya vemos, cuando ya hemos caído, ah, pues mira, no había agua. Ah, pues sí hay agua. Ah, pues mira, pues hay agua, pero me lo están quitando. Ah, pues mira, está llenando el agua y yo no recordaba que había que aprender a nadar para esto. Pues es que he caído en la zona que cubre. Es decir, nos tiramos a la piscina sin mirar más. Y yo planteo lo siguiente, si tú por aprender un idioma porque te apetece, o por aprender un deporte igualmente porque te gusta, es un hobby, eres capaz de invertir en que una persona te diga cómo hacer mejor el saque, o el swing, o lo que fuese, ¿por qué en algo, en lo que te va la vida? Porque al final de cuentas te va la vida, ya que le dedicas, seguramente, si eres empresario o emprendedor,
más tiempo que a tu familia.
Mucha más de 40 horas a la semana. O sea, las 40 horas es precioso como símbolo, pero no es real.
Para estar en el convenio. No.
Te va la vida en ello. ¿Por qué no inviertes en que alguien te pueda ayudar a optimizar, a mejorar, a sacarle más partido a ese tiempo? De forma que, o con el mismo tiempo, obtengas más rendimiento, o incluso tengas el mismo rendimiento, pero con mucha menos inversión de tiempo, y puedas tener una vida más allá del trabajo.
Bueno, el tema es muy curioso porque realmente cuando queremos aprender, voy a seguir el ejemplo, el tenis, vamos a una academia. Últimamente no, últimamente nos hemos vuelto tan acomodados que queremos aprender el tenis y nos ponemos a Rafa Nadal en la tele, ¿no? Pero con el tema de las empresas es que no tenemos ni siquiera esa opción. Y es extraño, porque realmente hoy se puede aprender cualquier cosa a través de internet teniendo un poquito de empeño, y lo que no entendamos pues siempre tenemos a los profesionales para que nos terminen de orientar y de enseñar, pero somos muy vagos para recurrir a ello. Esto redunda en nuestro perjuicio. ¿Y por qué no lo vemos? O sea, su experiencia cuando llega un empresario y le dice, pues mi empresa no termina de funcionar, yo quiero que me la ajustes, y a lo mejor solo hay que ajustar un par de parámetros en esa empresa para que optimice todo su rendimiento. Cuando este empresario se lleva la sorpresa de decir, pues solo con esto, ya está, esto es lo que yo no veía.
Pero fíjate, es que incluso hay más. Porque cuando yo hago consultoría, soy yo el que dice más o menos lo que hay que ajustar, o hago mentoring. Pero cuando hago coaching, que es el entrenamiento puro y duro, en su máxima esencia, ni siquiera lo ajusto yo. Porque realmente él, en el fondo, sabe dónde tiene que ajustarlo. Por lo cual la sorpresa es mayor. No solo porque, solo es esto, sino porque, encima yo ya lo sabía. Pero ¿por qué no lo hago? Sí, porque muchas veces, a ver, para que Rafa Nadal, ya que lo has mencionado, llegue a su máximo rendimiento, no le puedes dejar solo, sobre todo en sus primeros momentos. Porque antes o después, pues te puede venir la pereza, el hoy no es el día, no me apetece. Necesitas también a veces a alguien que esté ahí al lado tuyo para empujarte a que tú des el máximo de ti todos los días del entrenamiento. No vale un día. Entonces, cuando tú eres una persona de ese tipo y que además ya ha pasado por allí antes, la eficacia es mucho más grande. O sea, esto lo comparo, por ejemplo, como ir al Everest. ¿Tú con quién irías al Everest? ¿Con una persona que se ha leído todos los libros habidos y por haber sobre el Everest? ¿O con una persona que ya subió antes que tú?
Con el que subió. Pues la lectura está muy bien, ¿no? Pero el Sherpa me da más confianza.
A lo mejor no sabe todos esos matices y esos detalles que vienen en los libros, pero sabe cosas que nunca vendrán en el libro, como qué ocurre cuando te encuentras en una situación extrema y todo lo que deberías de tener y previsto, etcétera, etcétera, falla. Ya, pero es que esto no puede fallar. Falla. Y no, pero si pongo 3 copias de seguridad, ¿cuánto te va que falla? Date tiempo. Siempre ocurre eso. De hecho, ha ocurrido en la ponencia. Yo mandé un email con el PowerPoint. Solo tenía un slide de PowerPoint, gracias a Dios. Bien, el email por problemas en el correo aquí no viene. No pasa nada, como soy previsor, me grabo un pincho USB. No me preguntes cómo ni por qué, en el pincho USB está todo menos la ponencia.
Bien, no, pues estas cosas pasan.
Aún así, hablando, bueno, pues a ver, en la página web puedo coger logotipo, puedo tal, lo puedo montar. Ya, pero es que es un PowerPoint versión no sé qué. Bueno, es igual, más o menos me acordaré de cómo se manejaba esto, pues la versión más antigua. Aún así, me dice una compañera, oye, yo tengo Dropbox. Ando, haberlo dicho, espérate, que te lo mando por email, te lo paso en Dropbox, tal. Es decir, al final hemos podido apañar. Pero en algo que dices, ya voy preparado, las cosas no pueden fallar, fallan. Si tienes 5 copias, hazte 6. No vaya a ser que sea la última la única que funcione. Es decir, lo mejor en estos casos es la experiencia, porque la experiencia es la que te dice, tráete un pincho USB, la experiencia es la que te dice, tráete un móvil donde lo puedas llevar, y la experiencia es la que hoy me ha dicho, se me ha ocurrido una nueva forma de colgarlo online, la que sin contraseñas y sin nadie, incluso sabiendo la dirección exacta, yo me lo pueda bajar o le pueda pedir a alguien que lo baje, teniendo internet. Es decir, la experiencia es la que te dice, bueno, y cuando todo sale mal, ¿qué se te puede ocurrir? Pues a lo mejor esta no me da para hacerlo, pero para la siguiente ya te aseguro que lo llevo. La experiencia es fundamental.
Sí, totalmente, porque sin esa experiencia nos vamos a ver en temas de muy fácil solución y por mucho que le demos vuelta, no la vamos a encontrar.
Y no nos olvidemos de una cosa, que es muy importante. Esto evidentemente es una inversión, pero es que estás invirtiendo ya. Estás invirtiendo en el fracaso. Estás invirtiendo en tardar más en tener éxito. ¿Por qué esperar 2 años a tener éxito cuando lo puedes tener en 1 año? ¿Por qué alargar la experiencia para que tú tengas que vivir paso a paso esa experiencia cuando alguien te puede nutrir de ese conocimiento, de esa experiencia, te pueda acompañar en esa subida, ese Everest, de forma que día a día tú la aceleración de aprendizaje que tienes es infinitamente mayor?
Quizá ese sea precisamente uno de los grandes valores que tienen estas jornadas empresariales de Manzanares, ¿no? Uh-huh. Que aquí la gente se va a nutrir de la experiencia de otros, y sobre todo tenemos aquí en la sala de al lado este programa Conecta, que ayuda pues precisamente a crear esos nodos de conexión entre empresarios, y esa comunicación es fundamental.
De hecho, no sé si estabas al principio de la parte que yo he hablado. Es precisamente lo primero que he dicho, ¿no? He dado las gracias y la enhorabuena a todos y cada uno de los participantes, ya sean empresas que han facilitado este evento, como vosotros, como Onda Cero, así como las personas que han venido, porque eso es lo que marca la diferencia. La que marca la diferencia es moverte, es ponerte en acción. Y ponerte en acción es venir hoy aquí en lugar de estar haciendo otras mil de cosas que seguro que podéis estar haciendo y que seguramente te estarán esperando cuando vayas a tu oficina, a tu casa, etcétera. Pero el estar aquí, el abrir la mente a que te cuenten otras cosas o de otra forma, el pensar, eso es el primer paso para después ponerte en acción y que realmente surja el cambio. Eso es importantísimo, y en ese sentido, felicitaciones a todas las personas que de una forma u otra han estado involucradas en que esto hoy aquí fuera posible.
Bueno, yo hay una pregunta que le tengo que hacer porque tengo muchísima curiosidad. A día de hoy, cuando un empresario recurre a un entrenador empresarial, ¿cuál es la consulta que más se hace? ¿Dónde es donde más fallamos? Porque yo entiendo que tenemos recursos. Normalmente tenemos recursos más que suficientes para llevar a cabo nuestra labor, pero no son una máquina bien engrasada.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos recursos más que suficientes. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, compañero de mesa, Pedro Soas, el presidente está hablando. Es decir, estamos exportando en este momento más que importamos. ¿Eso qué significa? Pues significa simplemente que sabemos hacer las cosas bien. Porque que nosotros nos compremos a nosotros mismos puede ser por amistad, por compañerismo, por buen rollo.
Sí.
Pero que alguien de fuera nos compre es porque somos competitivos. Si no fuésemos competitivos, no nos comprarían nosotros, comprarían en cualquier otro lugar del mundo, porque les cuesta el mismo esfuerzo comprar aquí que comprar en la India, o en Argentina, o en China, donde fuera. Es decir, sabemos hacer las cosas, tenemos la capacidad para hacerlas. ¿Qué es lo que falla? Pues muchas veces falla el mirar hacia afuera.
Sí.
Y la pregunta que me decías de qué es lo primero que te preguntan es, oye, ¿cómo puedo hacer para que este de aquí cambie? Yo no, yo estoy bien, yo estoy perfecto, yo soy maravilloso y soy fantástico. Pero es que este de aquí falla, ¿cómo le puedo cambiar? No nos damos cuenta que para poder cambiar a otros, primero tenemos que cambiar nosotros. No lo digo yo, lo dijo Gandhi hace muchísimos años. Si quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo. El mejor ejemplo para que el otro cambie es que cambies tú. Y él, el otro, desee ser ese cambio que ha vivido en ti. Cuando el otro vea que tú cambias y que ese cambio a ti te hace bien, a tu entorno hace bien, a tu empresa hace bien, que eso es mejor, que es mejor negocio, el otro estará encantado de acercarse y preguntarte, oye, ¿me cuentas el secreto? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo ha sido posible este cambio? Yo te veía entrar todos los días cabreado hablando de la crisis, por decirte un ejemplo, ¿no? Y ahora te veo feliz, echado para adelante, con ideas nuevas. Yo quiero eso, o sea, evidentemente todos queremos eso, todos queremos tener otra iniciativa, o como ahora Pedro nos estaba diciendo, ¿no? Es decir, queremos tener la ilusión por ese futuro, que queramos o no, lo vamos a vivir.
Pero nadie,
Dios quiera que lo vivamos.
Nadie nos ha privado de la ilusión de ese futuro, nos estamos privando nosotros mismos.
Nos dejamos influenciar por parte de la información que nos llega. Y olvidamos otra parte, que también es importante y está ahí. Ahora, por ejemplo, Pedro lo estaba poniendo, es decir, en las diapositivas. Es decir, estamos exportando mucho más. El crecimiento en exportación es tremendo. Y el descenso en importación es igualmente drástico. Eso es fundamental y eso es un punto de mejora de la economía tremendo que no se ve en la información diaria. Y que cuando la vemos, normalmente la ignoramos, pues decimos, sí, bueno, ya esto sí, pero fíjate, es que está todo esto otro fatal que nos quedamos con lo que nos queremos quedar, que es lo malo.
Eso es.
Tenemos una afición a quedarnos con eso malo.
Este es un tema que este verano, sobre todo los veranos, afortunadamente, Onda Cero confía lo suficiente en nosotros, descerebrados ellos, para darnos un programa nacional. Y al final de este verano yo hablaba con un oyente y le decía, los periodistas no vivimos de las malas noticias y no somos deseosos de dar malas noticias. Estamos deseando dar buenas noticias. El problema es que la gente consume más las malas noticias y, por tanto, pues al fin y al cabo esto es una empresa y tenemos que vivir de lo que tenemos que vivir. Y esto da un rendimiento económico. Entonces, se dan las malas noticias. Cuando ustedes quieran consumir buenas noticias, será todo estupendo. Será maravilloso.
Que sepas que en todo momento, yo sabes que colaboro con diferentes medios, como ahora igual que vosotros me habéis invitado, y estoy encantado de participar, y te puedo asegurar que no por eso, decir, pero defiendo realmente que el periodista da lo que el público quiere. Porque además yo hago una aritmética muy sencilla en este sentido, yo creo que todo el mundo podemos entender. Esto es un negocio, o sea, me refiero a la radio, tiene que llegar a final de mes, tiene que facturar dinero, porque
el vicio de comer.
Claro, no solo de comer, sino encima mínimo tres veces al día, es decir, sí. Encima algunos dietistas dicen de cinco, pero tú has visto mi sueldo, pero ¿cómo voy a comer cinco veces al día? ¡Estás loco! Bien, pero eso es evidente, y todos tenemos que comer, y todos, por tanto, tenemos que cobrar por algo. Ahora bien, si el público no quisiera consumir ese tipo de noticias, el negocio del periodismo tendría que cambiar por necesidad. No por apetencia, no por hobby, no. Tendría que cambiar por necesidad. Entonces, si nosotros queremos que en la tele pongan otra cosa, consumamos otra cosa. Porque de hecho es más, ahora mismo, digo la tele por decir un medio como no, pero vamos, la radio igual. Ahora mismo la radio, como bien decías, igual que en la televisión, igual que en la prensa, existe otro tipo de contenido. Pero si te vas a los índices de audiencia, ¿cuáles son los índices? Pongo un ejemplo clásico, los documentales de la 2.
Efectivamente.
Todo el mundo hablamos de los documentales de la 2.
Todo el mundo lo ve, pero no tienen audiencia.
¿Pero cuál echaron ayer? Nadie sabe cuál echaron ayer. No, es que justo ayer no podía, no me venía bien. Pero nadie sabe cuál echaron la semana pasada, ni la anterior.
Siempre se puede recurrir. El de León, o sea, el
León corriendo detrás de una gacela.
El ciclo productivo, el reproductivo del León es también eso.
Pero mira, ¿me permites que cuente una pequeña historia?
Un pequeño cuento. Sí.
Porque me lo has sacado absolutamente a colación. El cuento del León y la gacela. Hay una historia que cuenta que había un león que iba corriendo por las gacelas, pero de repente la gacela se le escapó y se puso a llorar. Se puso a llorar porque decía que ya no podré ser más un león. Es decir, yo soy el rey de la selva y no puedo correr de las gacelas. Pues, si me ha escapado esta y se me ha escapado la otra, ¿qué va a ser de mi vida? Soy un inútil. Es decir, ya no seré ni rey ni soy nada. Y no se daba cuenta que mientras que él estaba empañado los ojos de lágrimas, no podía ver más. Alrededor suyo las gacelas seguían pasando de puntillas sin que se notara. Estamos en un momento de oportunidades. Y no lo digo por un tópico. Lo digo porque es real. Nosotros tenemos conocimiento, tenemos capacidad de hacer, tenemos una creatividad, tal vez de origen latino. Tendremos nuestras cosas por ser latinos, digamos, pero tenemos una capacidad creativa importantísima. De hecho, si te vas a las grandes empresas internacionales, en muchos casos, muchos directivos son nacionales, o sea, son españoles. Si te vas a muchos científicos de renombre, son españoles. Desgraciadamente, a veces no trabajan aquí, tienen que salir fuera para que se les dé el valor. Pero el valor ese, ese talento ya está aquí. A veces simplemente no lo dejamos ver. Abramos los ojos. Yo pido que por favor abramos los ojos, miremos a nuestro alrededor, nos miremos a nosotros mismos, sin ánimo de ego ni de prepotencia, sino de autovalorarnos adecuadamente. Y con eso, tiremos para adelante. Porque podemos también ser el rey de la selva. Lo hemos sido muchas veces. Y lo podemos volver a ser.
No podemos estar llorando todo el tiempo.
No, porque no podemos ver. Si lloras, no ves.
A mí me cuesta mucho creerme que Alemania, siendo el país que menos ha trabajado de toda la Unión Europea en 2011, han trabajado 244 horas menos que España, sea el país que mejor está, además teniendo la fama, que me perdonen los alemanes, pero esa fama de estrictos, de cuadriculados, de inflexibles, de no tener cintura, cuando nosotros tenemos toda la cintura del mundo. Aquí tenemos que variar las cosas.
Pero fíjate, cuando nosotros trabajamos menos, hacemos más.
Claro.
¿Qué es el chupachus? Un palo en un caramelo.
Eso
¿Para
es.
Quién se le ocurrió? A un español.
Eso
la
es.
Fregona.
Es que somos muy de palo.
Pero en cuanto nos vamos a la creatividad, no hay quien nos pare.
Claro.
O sea, cuando nos vamos a la creatividad, cuando fluimos hacia la esencia de quiénes somos realmente, no hay quien nos pare. Entonces, dejemos de meter tanto músculo, que son las horas trabajadas, metamos un poquito más de cabeza. Divirtámonos más, dejemos de llorar y sonriemos más. Cuando sonreímos, las cosas son de otro color. Y la creatividad sale para adelante.
Aquí siempre hay alguien que quiere ver lo negativo. Me dice un empresario, que además es colaborador nuestro, me dice, el problema es que no tenemos gacelas. Bueno, pues vamos a cambiar de campo de caza, ¿no? Que en algún sitio estarán las gacelas.
Hay un animal único en el mundo y es el lince ibérico. Está aquí.
Cierto.
Y poco a poco nos lo estamos cargando.
Sí, es que no
tenemos más oportunidades, más belleza en esta región, tanto la fauna que está, digamos, en los bosques, como la fauna que está en las ciudades, en las grandes ciudades, que también hay la fauna para coger a veces y estudiarla muy aparte, tenemos una escapada de una belleza tremenda. Solo veremos lo que queremos ver. Y de hecho, mira, te digo, yo venía de Madrid ahora en el AVE. Y venía, bueno, pues en Madrid estaba el día más o menos como aquí, nublado, bueno, pues yo creo como media España, digamos, ¿no?
Esa es responsabilidad aquí del amigo.
Pues nada, ahora te pedimos, por favor, que des al botón de buen tiempo. Pero yo entiendo que este tiempo también es necesario, es conveniente para los campos. Pero fíjate, y está en Pinterest, o sea, el que tenga ahora mismo conexión a Pinterest puede verlo en mi muro de la red social. He hecho una foto desde el tren en la que más o menos he mencionado lo siguiente, no me acuerdo palabras exactas, pero más o menos decía, en todo hay belleza, incluso en este cielo gris hay belleza, porque estaba el arco iris.
Pues sí.
Es decir, puede ser un tópico, pero es real. No tenemos gacelas, no necesitamos las gacelas. Tenemos mil otras cosas, no necesitamos ser el rey de la selva como el león. Tenemos el águila imperial, tenemos búhos maravillosos, tenemos creatividad, tenemos pasión. ¿Dónde está el flamenco? O sea, es curioso que se mueven por el flamenco, por la guitarra española, por ahí fuera,
todo
y nosotros lo ignoramos. Un arte apasionado, como somos nosotros.
Bueno, pues yo espero que esta charla les haya servido por lo menos para cambiar un poquito el chip y para poner un punto de ánimo. Sepan que Fernando González Álvarez, evidentemente, perdón, Fernando Álvarez.
Álvarez González.
Álvarez es cambiado.
Bueno, ya sabes, tanto monta tanto. Álvarez González como González Álvarez,
eso,
no importa.
Bien. Pues Fernando Álvarez, vamos a dejarlo así mucho más claro. Tiene una empresa, Opelnam, que está dedicada precisamente a todo este terreno empresarial, que le pueden seguir también en su blog, www.desdelatrinchera.com. Van a ver que tiene algunos artículos que son realmente interesantes y que, bueno, pues se lo pueden encontrar colaborando en distintos medios de comunicación. Fernando, muchísimas gracias, de verdad.
Un placer, gracias a vosotros.
Yo, la pena es que no he podido enterarme de toda la conferencia porque tenemos que montar aquí equipos, pero vamos, me apuntaré yo las próximas ocasiones a ver dónde puedes ser.
Estaré encantado. Y nada, lo que necesitéis, aquí estoy. Encantado de poder aportar y compartir con todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.